Buenos días, Madrid. Nieves Ortiz.
Seis minutos pasan de las 12 de mediodía. Ya estamos entrando en la tercera y última hora de hoy, de este Buenos Días Madrid, que os acompaña hasta la una, como siempre. No sé de qué se ríe Carlos Honorato, que está aquí a mi lado, pero no, algo le debe estar haciendo gracia. Buenos días otra vez.
No, hombre, me río, porque está aquí nuestro amigo Jandro mandando respuestas a través de Twitter de algo que tiene que ver con WhatsApp. Que esto es como, no me chilles que no te veo.
Le hemos escuchado, por cierto.
Sí, ¿eh? sí, le hemos escuchado con su voz áspera. Dice, muchas gracias, ahora mando un audio para que escuches mi voz rasposa. Bueno, pues nada, un saludo, Jandro.
Un besito. Que recordamos, mira, ya que estás por aquí, que tenemos el teléfono 628-091-117 y también nuestra cuenta de WhatsApp, @buenosdiasom, donde cada día Carlos Honorato pues os hace que estrujéis ahí un poquito el cerebro, que os fijéis atentamente.
Claro,
que
los detalles, esos ojos, ese pelo, esa mirada, esa forma de estar. ¿Quién de las tres personitas que hemos puesto en nuestro Twitter, en @buenosdiasom, es Beyoncé?
Esa es muy fácil.
Bueno, de momento está la cosa ahí, que no se deciden. La opción A es la más votada, con el 56% de los votos.
Me gusta.
Le sigue la opción B con el 30%. Y en última posición, ya sé que le gusta, señora, en la última posición está la fotografía que hemos titulado con la letra C, que tiene el 13% de los votos.
Me gusta.
Le gusta todo, ¿eh? A mí me gusta la música de Beyoncé y me gusta también todo tipo de música. En fin, no vamos a quedar solo con el soul, con el R&B y con la música negra norteamericana. ¿Qué te ha parecido eso? ¿Cómo te has quedado?
No, que te estáis imaginando bailando un tango, por ejemplo.
Ah, vale. Pues,
¿cómo te gusta todo?
Pues hasta la una menos tres minutos que daremos la respuesta. Hay para votar en nuestra encuesta de Twitter, @buenosdiasom.
Esta es la voz de una de las cantantes líricas más extraordinarias del mundo. La de Teresa Berganza, que fallecía en mayo, se apagaba su voz. Una gran maestra y artista que interpretó con enorme éxito ópera, zarzuela y llevó la música española al más alto nivel. Y precisamente en homenaje a Berganza se celebra un recital en San Lorenzo del Escorial. Es ese festival en el que además se van a dar cita grandes cantantes de la escena de la lírica actual para recordarla a través del repertorio que tanto amó. Y una de ellas es Cristina Faus, a quien voy a saludar, mezzo soprano. Cristina, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Pues encantada de saludarte, de daros voz y sobre todo de poneros en valor, ¿no? Que nos gusta también, decía antes Carlos Honorato, me gusta todo tipo de músicas, a nosotros también nos gusta vuestro género y hay que ensalzarlo.
Pues muchas gracias.
Es verdad que hay una programación de este festival en San Lorenzo del Escorial muy nutrida, en el que vamos a poder ver a cantantes incluso hasta de flamenco, que esto está también muy bien.
Sí.
¿Qué destacarías, aparte de tu actuación, que de la que vamos a hablar, por supuesto, Cristina?
Sí, pues bueno, la actuación en la que voy a colaborar, que es para rendir homenaje a la querida maestra Teresa Berganza, que todos, pues aparte de admirarla como artista, la queremos como persona, porque era una persona, un ser increíble. También van a estar por ahí en el festival un recital con Javier Camarena, que bueno, ya sabemos que es una voz extraordinaria para un repertorio belcantista que da gusto escuchar en directo. Yo he tenido la gran suerte de escucharle y siempre es un placer, siempre es un placer poder asistir a cualquier cosa en la que esté él.
Es verdad. Bueno, pues estará también Alba Molina y Pepe Rivero,
sí, sí.
Va a estar la Compañía Riera, la Orquesta Barroca Collegium, en fin, que son muchísimos los nombres. Y
es muy nutrida el festival, sí, es
tenemos
verdad.
Ganas de que arranque, recordamos, del 6 de agosto al 2 de septiembre en el Teatro Auditorio Real Coliseo Carlos III, allí en San Lorenzo del Escorial, un lugar tan maravilloso como ese y con un marco en el que va a dar cabida eso a actuaciones importantes y sobre todo lo que decíamos, ¿no? Para recordar a la gran Teresa Berganza, que ¿de qué manera te ha marcado a ti personalmente, Cristina?
Pues a ver, yo la conocí la primera vez que ella vino, estaba, bueno, ella siempre, una de las cosas tan admirables de Teresa ha sido su aportación a los jóvenes cantantes que estábamos en estudio, que estábamos en proyectos, que estábamos, ella siempre ha asistido, por lo menos así lo demostró cuando yo he estado pues haciendo una ópera estudio en Madrid, fue la primera vez que en el 2008 que vino al camerino a saludarme, pues yo cantaba La Rosina del barrio de Sevilla en el Real y en una ópera estudio, ella vino, me felicitó, me dio, y yo claro, me quedé estupefacta de ver a la señora Berganza hablando conmigo. Entonces me marcó eso, me marcó su frescura, me marcó su humildad y su no sé, su parte de matriarcado musical, ¿no? Ella te venía, te decía, pues mira, aquí algún consejo musicalmente. Esto de este 2008 me llevó a ya inscribirme en un curso en La Granja, donde ella impartía clases. Pude trabajar con ella, la Charlotte del Werther, que ella la ha cantado maravillosamente y la ha interpretado también. Y me interesaba trabajar la Canción Española, Vivaldi. Bueno, las primeras cosas que yo escuché de Berganza hace muchos años fue Vivaldi en discos, de todas las cantatas que tiene ella grabadas. Y ya me quedé enamorada. Y sí, a partir de ahí ya no paré de escucharla. Siempre ha sido para mí el referente musical, estilístico, una voz muy particular, pero que ella siempre ponía la partitura, o sea, su voz al servicio de la partitura. Entonces aprendías muchísimo tanto vocal como musicalmente.
Claro. Tú has estudiado, bueno, empezaste porque tú has nacido en Valencia, Cristina.
Sí, yo soy de Valencia.
Allí empezaste los estudios musicales, después, bueno, pues has tenido esa trayectoria aquí en La Granja y ahora, hablando de Teresa Berganza, de cómo te marcó también, se le va a rendir ese tributo que entiendo que para ti es muy especial, ¿no?
Pues sí, la verdad que cuando me lo propusieron no me lo pensé dos veces. Ese y todos los que haya, porque ya te digo, es un artista que te marca, o sea, si la has conocido en alguna vez, aunque no seas cantante, quiero decir, yo tengo amigos que la han conocido, que son periodistas o que tienen otra profesión, y siempre ella ha sido una persona siempre muy, pues, muy, muy generosa, muy positiva, muy risueña, no sé. A mí me ha gustado hablar con ella de todo y hemos podido hablar de todo. Ha sido una señora muy generosa en todos los aspectos.
¿En qué momento está ahora la profesión? Tú eres mezzosoprano. Es verdad que la música clásica la hemos estudiado incluso en el colegio.
Sí.
Pero a nivel comercial y en cuanto a posibilidades, ¿no? De ese escaparate que en el que hay que ponerlo también, porque al final, oye,
claro,
vosotros sois profesionales. ¿Cómo definirías la situación ahora mismo de la música clásica, de la música lírica?
Sí, pues mira, ahora mismo yo, a ver, a lo mejor alguien lo va a entender por el lado peor, ¿no? Pero quiero decir, yo veo poco la televisión porque, pues mira, no me atrae tanto. Sí. Pero cuando veo programas o de repente ostras, mira, un programa de voz, ¿no? Y te quedas mirando, a veces se frivoliza en lo que es realmente el canto lírico, ¿no? Hay que tener mucho cuidado porque para todo hay una preparación. Entonces pueden aparecerte niños o niñas cantando cosas que tienen que estar bien, bien, bien llevadas. y para eso hay grandísimos profesores de canto y de técnica vocal en academias o en conservatorios. Eso por una parte. Luego, por otra parte, yo siempre he sido muy, muy partidaria y yo he hecho producciones de infantiles para niños, en las que he visto que han venido colegios que los niños lo han disfrutado como locos. Entonces, algo que yo reforzaría más. Yo estuve 6 años trabajando de maestra, con lo cual un poco eso es una parte importante, el tema de la pedagogía o el tema de la enseñanza en los colegios, incluir un poquito todo tipo de música, pero un poquito también la música clásica, sí. Que se haga alguna escucha de alguna cosa, un minueto de Mozart o de alguna cosa de un dueto de ópera, de yo qué sé, cosas que son muy asequibles para empezar con niños tempranos, ¿sabes?
Claro.
Entonces, eso es una parte que yo siempre, y no me canso de decir, hace falta en los colegios, hace falta que la música esté presente, es que hace falta.
Claro, hay que reivindicarlo y aparte es que sois
profesionales, claro.
con una vocación, un talento y un sacrificio, no solamente profesional, sino a título personal, porque
claro,
es verdad que ayer hablábamos también con compañeros tuyos que van a estar de la compañía Clásicos de la Lírica, dentro de la programación de los veranos de la Villa, con Zarzuela, ¿no? Con La Revoltosa, y efectivamente también nos trasladaban, pues eso, que al final no deja de ser un oficio muy sacrificado, en el que tienes que cuidarte la voz, la alimentación y una serie de cosas que es prácticamente como un deportista de élite, Cristina.
Claro, yo siempre he dicho que nuestra profesión es un poco una manera de vivir. Entonces, pues bueno, a mí muchas veces cuando me dicen, bueno, ¿y ahora por dónde vives?, ¿no? Pues claro, porque a veces si estás viajando por trabajo, pues puedes estar perfectamente 2 meses en un sitio y luego al tercer mes estás en otro y luego al otro estás en otro y te tienes que adaptar a los climas, por eso de cuidados de la voz o cuidados del físico. No en tanto ser una cosa muy específica de cuidado y ser obsesivo, pero sí tener en cuenta que el instrumento lo llevamos encima, obviamente.
Sí.
Entonces hay que tener hay que ser saludables para cuidarle, ¿no?
Claro.
Hay que estar bien y hay que ser un poco en ese aspecto cuidadoso.
Sí.
Y sí, es un oficio, es una profesión muy vocacional, que realmente los que la sentimos así, pues claro, te ofreces a ello, no sé, en el caso de la señora Berganza, obviamente también, ella hizo su vida, tuvo su familia, pero nunca dejó de estar presente para el público.
Bueno, pues ya que hemos recuperado a Teresa Berganza,
sí,
ya que en homenaje a ella se va a hacer esa gran gala, ¿no?, abriendo el Festival Internacional de Verano del Escorial, vamos a recordar, ¿cuándo podemos verte a ti, Cristina Faust?
Pues bueno, yo estaré en septiembre, ya vamos a empezar, arrancamos el día 2 con ensayos en la Zarzuela de Barbieri, Pan y Toros, en el Teatro de la Zarzuela, y con mucha ilusión porque va a ser una experiencia bonita con un director de escena, Juan Echanove, el actor, que, que bueno, pues me hace especial ilusión porque siempre cuando te dirige alguien que tú conoces como actor, pues siempre te hace una especial ilusión que esa persona te dirija, ¿no? Con la dirección musical de García Calvo, el maestro Guillermo García Calvo, y bueno, con un elenco maravilloso de colegas, y ahí vamos a estar hasta octubre, hasta finales de octubre en el Teatro de la Zarzuela.
Qué bien.
Así que pues este es el arranque de la temporada.
Seguiremos tu vida, que al final es tu voz y tu oficio.
Sí.
Gracias por estar con nosotros, Cristina Fao, mezzosoprano, que vaya todo muy bien y que vaya también ese Festival Internacional de Verano del Escorial sobre ruedas, recordamos, del 6 de agosto al 2 de septiembre, con una programación que podéis ver en internet, porque están ahí detalladísimas, ya que invitamos a todos a que, si pueden disfrutarlo, es uno de los mejores planes que hay ahora en Madrid, al menos a mí me lo parece. Un abrazo.
Gracias, muchas gracias. Venga, buen día.
Hasta luego, igualmente.
Feliz verano.
Hola amigos de Onda Madrid, soy Félix, soy de una villa de Segovia que se llama Cuéllar y querría dedicar a mis padres la canción de Revólver de El Dorado, porque siempre han peleado mucho por nosotros y pues eso, se lo merecen. Muchas gracias chicos y muy buen programa.
Una vez y otra vez, 30 días al mes. Cada noche después de estar ya acostado, las
Muchas gracias por ponerte en contacto con nosotros. Hay que ver los padres, el sacrificio también de muchos padres. 628-091-117 es el teléfono al que tú también puedes ponerte en contacto, como ha hecho Chema, diciéndonos: oye, a mí también me gusta mucho la sandía. Gracias a Marca García por esos consejos de que si suena a hueco es la que hay que coger. También Ana, que nos escribe diciendo: gracias chicos del Buenos Días por estar ahí, me hacéis pasar unas mañanas súper alegres aquí animándome el veranito, que estoy trabajando y ya se me han terminado las vacaciones. Bueno, ánimo Ana, ¿qué vamos a hacer? Aquí estamos también nosotros, un beso fuerte.
De montar con las manos armarios de chapa, no tuvo otra.
Pues eso, que 628-091-117 es también el teléfono del programa, pero es sobre todo tu teléfono.
Y a mis padres ahorré en busca del dorado, y a mis padres luchar cada uno por su lado, lo mejor de sus vidas donde se ha quedado, y desciendo detrás del maldito el dorado. Y a mis padres correr en busca del dorado, y a mis padres luchar cada uno por su lado, lo mejor de sus vidas donde se ha quedado, y desciendo detrás del maldito el dorado. Yeah.
Buenos días, Madrid.
Nieves Ortiz. La radio del cole, un programa hecho con niños y para niños que puedes disfrutar tengas la edad que tengas.
Este verano, los sábados y domingos de 10 a 11 de la mañana, nos vamos a clase con Daniel Ortuño y sus pequeños grandes colaboradores.
La radio del cole en Onda Madrid.
De cara al mundo, los viernes de 10 a 11 de la noche con Javier Fernández Arribas.
Putin ha lanzado una enorme operación militar contra Ucrania.
Y por lo tanto las peticiones de Rusia no son asumibles.
Rusia no puede aguantar una guerra.
El mundo está muy revuelto. Te contamos por qué pasa lo que pasa.
El nuevo gobierno marroquí liderado por Aziz Hanouch.
El medio lo que hace es decir a las Fuerzas Armadas cuáles son los mejores productos.
De cara al mundo, las claves del mundo en tus manos. Los viernes, de 10 a 11 de la noche en Onda Madrid con Javier Fernández Arribas.
Buenos días Madrid en Facebook. Nuestro usuario es Buenos días Onda Madrid. Buenos días, Madrid. Nieves Ortiz. 101.3 y 106 FM.
El veranito. Chus Galán, ¿qué tal?
Eso te pasa por haber estado imitando el sonido de la sandía.
No, lo estaba.
Cuando está madurita.
Imítalo. No.
Es que no me sale ahora igual que antes.
El sonido a hueco ahí.
¡Pa! El sonido a hueco.
Hay que ver. Bueno, que nos vamos de fiesta por los pueblos de España.
Pero te voy a invitar a escuchar otro sonido. Escucha este. Tres. ¿A qué te suena? Cuatro.
Más que a sandía, a uvas.
Efectivamente. Ha estado hábil, ¿eh? Ha estado hábil. Sí, porque hoy te voy a llevar y les voy a llevar a ustedes a donde un sitio donde este fin de semana, es decir, la noche del 6 al 7, celebran la Nochevieja.
Toma ya.
Voy a mostrarla. Se trata de Bérchules, es un municipio de Granada, se encuentra en el Parque Nacional de Sierra Nevada, a 1.319 metros sobre el nivel del mar, que es uno de los pueblos, por tanto, más altos de España, y tiene poco más de 700 habitantes. Nos vamos a trasladar hasta allí, a través de su alcalde, Ismael Padilla. Buenos días.
Hola, buenas tardes ya. Bueno, ya, tienes bueno, razón.
Tienes aquí razón. Hay debate, alcalde, perdón, buenos días.
Nieves Ortiz y Chus Galán.
A ver, Ismael, lo del buenas tardes, hay personas que dicen que hasta que uno no come, todavía son buenos días. Yo no sé si era Ismael, alcalde de Bérchules, no sé si habrá comido ya, pero es que aquí en Madrid somos así un poquito especiales,
Aquí en Andalucía, que trabajamos ahora de 7 a 3, jornada continua, hemos desayunado ya hace rato. Es una sana costumbre.
Ya. A ver, alcalde, ¿cómo es eso de que celebran la Nochevieja?
Es algo peculiar, ¿verdad? Me imagino que si aquellas personas, como en este caso vosotras, que estáis fuera y escucháis esto, pues esa peculiaridad sorprende, ¿no? Pues algo muy sencillo, como la mayoría de las cosas que pasan en nuestra vida cotidiana. Todo tiene un porqué. Y a veces esos porqués pues son simples, y si queréis os cuento rápido.
Sí, claro.
Pues en el año 94, en la Navidad del año 94, en Bérchules y en la zona hubo un corte eléctrico, de suministro eléctrico. Bueno, como habéis descrito, somos uno de los pueblos más altos de la península, una zona de alta montaña, en la ladera sur de Sierra Nevada, donde el tiempo y la climatología en época invernal pues es bastante complicada, ¿no? Entonces, bueno, hubo un corte en el suministro eléctrico y el 31 de diciembre pues no había electricidad, no había luz en los hogares. Aquella noche fue una noche vieja un poco oscura. A consecuencia de esto, que era un hecho no diario ni común, pero que se vaya la luz en una zona de alta montaña hace 30 años, era algo que entraba dentro de la normalidad, sí. Pues surgió la iniciativa a nivel municipal junto con los restauradores, hoteleros de aquel momento de organizar una noche vieja en verano, porque es cuando más visitantes recibimos de diferentes zonas de España, así como personas que emigraron en su día y que tienen su segunda residencia en nuestro municipio, pues para intentar paliar económicamente las pérdidas que habían tenido el 31 de diciembre. Uh-huh. Pero surgió como algo esporádico y puntual, nada que hiciera presagiar ni pensar que iba a perdurar en el tiempo. Pero tal fue el éxito, tal fue la acogida, que bueno, pues que nos disponemos este año a seguir celebrando la Vesta de Mucho Antes.
Claro, y alcalde, me dejó muy impresionada el otro día, Nieves, porque dice, pero cuidado, que la reserva no es como en las Navidades normales, que aquí para venir a Bérchules a celebrar la Nochevieja hay que reservar con un año, ¿no?
¡Hola!
Pues sí, pensar que en estos días nuestra población se multiplica por más de 10, por lo tanto, somos un pueblo pequeñito que sí, incluso hemos llegado a 10.000 visitantes. Somos un pueblo pequeñito donde la capacidad de alojamiento, la capacidad de gestión de esto es la que es, como en todas partes, por supuesto, tenemos nuestro techo también. Y bueno, pues un acontecimiento, un evento bastante concurrido, donde es difícil encontrar alojamiento a no ser que se programe con mucha antelación. De hecho, son muchos los visitantes que vienen cada año, son asiduos a asistir a nuestra celebración y entonces hacen sus reservas de un año a otro.
Uh-huh. Y tiene que ser muy curioso, ¿no? ¿Adornan y todo el pueblo o no? ¿O lo de los adornos navideños lo dejamos para las Navidades reales?
O sí. Vamos a ver, una noche vieja, una noche vieja. Sin ningún tipo de excepción. Uh-huh. Nos comeremos las uvas como hacemos todos los mortales el día 31 de diciembre, tendremos nuestras bolsas de cotillón, tendremos nuestros gorritos navideños, el alumbrado del pueblo es con ambientes navideños, nuestro pino de Navidad, concursos de belenes, etc.
Y además este año va a ser especial, ¿no, alcalde? Porque van a rendir un homenaje a los sanitarios, que hasta ahora no lo habían podido hacer, ¿no?
Pues sí, desde que decidimos organizar la celebración del evento este año, no tuvimos ninguna duda en centrarnos en los sanitarios, puesto que creo que hay que seguir recordando y que no sea algo efímero, que solo hemos valorado su trabajo y su dedicación en la época de pandemia, sino que es algo que sigue vivo, que soy yo personalmente y nuestro ayuntamiento un fiel defensor de la sanidad pública, como no podría ser de otra forma. Y evidentemente vamos a hacer un reconocimiento a todos aquellos sanitarios, vamos a tener una representación de ellos a nivel local, es decir, hay algunos habitantes y algunos paisanos nuestros que se dedican a la rama sanitaria que nos van a acompañar ese día. No todos los que son o todos los que pudieran, porque de hecho por motivos laborales y familiares y demás, algunos no pueden estar, pero tendremos una representación de algunos de ellos y el motivo de la festividad de este año pues es la dedicación y el reconocimiento a ellos.
Un homenaje bien merecido. Ismael, por cierto, estaba yo pensando, cuando terminan de comerse las uvas y brindan, yo no sé si tiene, se pone usted algo rojo, tiene algún amuleto de la suerte, empiezan el año nuevo, renuevo de alguna manera especial, ¿con quién lo celebra?
Bueno, pues yo en este caso lo celebro con todos nuestros paisanos y visitantes en la Plaza del Pueblo. Las 12 campanadas se dan en la Plaza de la Iglesia, bajo reloj de la Iglesia, con sus cuartos incluidos, y ahí es donde lo celebramos. Cada uno pues desarrolla o lleva a cabo aquellas tradiciones o costumbres, como vosotros habéis mencionado, aquello de echar el anillo dentro de la copa de cava o de champán, ponerse una prenda roja, pedir deseos. Alguno de ellos suelo practicar, por supuesto.
¿Qué temperatura hace ahora mismo en Bérchules, alcalde?
Bueno, pues es verdad que ser un pueblo de alta montaña pues nos ofrece un clima de interior que, a pesar de que hace calor como en todas partes, no estamos exentos a las altas temperaturas durante el día, pero sí es cierto que a medida que cae la tarde, a partir de las 5 o 6 de la tarde, donde ya cae la sombra y el sol se echa un poco, pues las temperaturas son bastante asequibles, incluso llegando a requerir de que a las 12 de la noche o de ahí en adelante pues nos pongamos alguna prenda de entretiempo porque se te eriza un poco la piel.
Que le iba yo a decir que Chus y yo no tenemos hospedaje allí, pero si nos animamos, ¿nos acoge en su casa o no?
Hombre, pues ¿por qué no? No serían las primeras.
Bueno, Ismael, que muchísimas gracias y nada, que pida un deseo por nosotros, eso sí.
Pues sí.
Pues así lo haré y aprovecho la oportunidad para agradeceros que nos hayáis dado estos minutos, este espacio, y para invitaros a todo aquel que lo desee visitarnos y vivir un día especial en un ambiente peculiar, pues que seréis bienvenidos todos.
Desde luego, gracias. Y feliz año.
Eso.
Igualmente.
Ay, ay, ay. Oye, qué interesante, qué curioso, sí. Me ha gustado. Sí.
Pues vamos a visitar ahora otro sitio, nos vamos a ir de punta a punta, porque ahora nos vamos a Galicia, donde también hay una fiesta muy curiosa. ¿Tú estás escuchando esto?
¡Cómo mola! ¡Cultura! ¡Cultura! ¡Cultura!
Pues nos vamos a ir a Catoira, es un municipio de Pontevedra, bañado por el río Ulla. Con más de 3.500 habitantes, se celebra este próximo domingo, el día 7, la Romería Vikinga, que ha sido declarada de interés turístico nacional e internacional ya. La tradición se remonta a 1960, allí se celebró por primera vez, fue un acto como rememorando los desembarcos en tierras de Ulla, y así comenzó a celebrarse año tras año, lo fueron organizando diferentes asociaciones, pero ya en los últimos años lo está organizando el ayuntamiento, porque la verdad es que las dimensiones que ya ha adquirido y la inversión que requiere ya esta fiesta, pues solo lo puede asumir el ayuntamiento. Vamos a hablar con su alcalde también, con Alberto García García. Alberto.
Hola, buenas.
Muy buenas tardes, le vamos a decir ya, porque el otro alcalde nos ha echado la bronca por decirle buenos días.
Fíjate, ¿qué está sonando, Chus?
Eso le iba a preguntar yo a él, alcalde. ¿Qué significan estos gritos?
Esos gritos significan, la bienvenida a los vikingos que suben por la Ría Darosa y Río Ulla, el mismo sitio y el mismo camino de agua que utilizó el apóstol para llegar primero a Iria Flavia desde Jaffa, Palestina, y después a Santiago. Quiero decir que este mismo camino de agua es el mismo que utilizaron los vikingos para saquear Iria y Santiago de Compostela hace más de 1000 años. Por lo tanto, se hace esta dramatización de la romería del desembarco todos los años en el Castillo Oneste y a Torres del Oeste, el castillo que conocido por la llave y el sello de Galicia, que así lo decía el arzobispo Gelmírez, que nacido en estas Torres del Oeste. Sabemos que el arzobispo Gelmírez es el primer arzobispo de Santiago y que
efectivamente, de historia.
Sí, efectivamente ha nacido aquí y era uno de los que mandó reconstruir incluso las Torres Oeste para defender a una Galicia no solamente de los vikingos, que ya fue anterior a él, sino a los ingleses.
Bueno, alcalde, y ahí precisamente en esas torres es donde reúnen a miles de personas, yo diría, ¿no? Para ver, sí, cómo es el desembarco, que por cierto este año, cinco barcos van a llevar este año, pero que no son barcos cualquiera, ¿no?
No, son tres barcos, son copias auténticas de barcos que hay en el Museo de Roskilde, en Dinamarca, que estamos hermanados con el pueblo de Fredrikssund, donde se encuentra este museo de barcos aparecidos en el fiordo de Roskilde, y esos son copias auténticas. Después hay dos galeones gallegos que están restaurados y que también participan en este desembarco simulados de barcos vikingos, ¿no?
Yo invitaría al alcalde... Sí, dígame.
No, son más de 100 vikingos, irán y subirán desde la Riulla arriba hasta las Torres de Oeste.
Uh-huh. Iba a decir que yo invitaría a todo el mundo a ver su fiesta a través de YouTube, que ahí hay vídeos... Porque es impresionante, la verdad es que parece que te trasladas de verdad a la época vikinga, porque los barcos impresionan, pero además todos van vestidos de vikingos. O sea, si tú no en ningún momento ves las torres que ahí están los espectadores, te imaginas que estás allí de verdad, ¿eh?
Sí, no, se hace un espectáculo interesante y todos son vecinos de Catoira, ¿no? O sea que,
eso le iba a preguntar, que todos los que participan son vecinos de...
Sí, vecinos y alguno de fuera también que lleva años participando, pero la mayoría son de Catoira y con sus atrezos, con sus todos hechos por ellos, ¿no? Y bueno, decir que ya desde ayer que han comenzado la romería, pues en el mismo recinto de las Torres del Este se celebra la Escuela Municipal de Teatro de Catoira, representa también con los vecinos la novela de Fragmentos del Apocalipsis de Torrente Ballester, que era un seguidor de la romería vikinga y fue pregonero de esta fiesta hace años. Y bueno, ya desde ahí, el 2, el 3 y el 4, pues ya se puede la gente acercar a Catoira, ¿no? Ajá. A ver esas representaciones teatrales.
Bueno, pues nos ha interesado muchísimo, alcalde, esta fiesta. Sí,
si me permite, para que los que estén escuchando...
Oyentes,
efectivamente. Le rogaría que estuvieran aquí no después de las 10:30. ¿Por qué? Porque el desembarco vikingo es a la 1 de la tarde, pero a las 11 hay una mejillonada y vino tinto gratuito.
Ay, nos está poniendo los dientes largos, alcalde, los jugos gástricos.
Que se lleva sirviendo hace 62 años. Y después, ya digo, hay espectáculos y que es muy interesante verlos, pero eso yo le aconsejo que a las 10:30 que estén aquí. Y después, o sea, hay...
El aperitivo está garantizado, ¿no?
Sí. No, pues tienen el pulpo, bueno, eso hay que pagarlo, pero la mejillonada y el vino tinto es gratuito.
No nos hable del pulpo gallego, que eso es una delicia a esta hora, por favor.
Ya.
Ay, qué envidia. Ya. Bueno, que si tiene usted también en su casa espacio para nosotras, porque vamos a decir vamos a Granada o nos vamos a Galicia.
Vengan para acá, que por espacios no va a ser posible.
Nos tenemos que ataviar de vikingas también, sí. Yo lo que haga falta, alcalde. Lo que haga falta.
Sí, ahí diríamos que todo, tenemos más de 200 o 300, 200 y pico de vestidos para mujeres y para hombres, y son prestados para participar en la romería.
Alcalde, ¿y en cuánto duplican la población para la fiesta?
Bueno, pues ya le digo, durante la semana esta, porque aparte tenemos también conciertos el día 5 y el día 6, antes de la propio desembarco tenemos
mercadillos
y tal, sí. Claro, tenemos aquí las famosas gallegas tan xungueiras,
hombre.
y Herederos da Cruz, que también son muy conocidos por tal. Pero bueno, quiero decir que pueden venir para aquí cuando quieran, o sea, que están invitados, ¿eh?
Bueno, qué bien, pues nada, que ya lo vamos viendo, ¿eh? ¿Cómo lo hacemos?
Unas fiestas por todo lo alto,
sí,
alcalde.
Sí, sí, sí.
Madre mía, yo es que me ha puesto los dientes largos, la verdad. A mí me tiene perdida con esto de los mejillones y el pulpo.
Yo tengo
una causa ya perdida para Granada. Yo me voy para el norte.
Ya. Alcalde, tengo una curiosidad. Se apellida García García y de tercero.
De tercero y Sorna y Sorna.
No.
O sea, sí, yo, mis padres se apellidaban iguales.
García Sorna.
García y Sorna, los dos. Y yo he perdido el Isorna porque hay muy pocos en Galicia.
Qué pena.
Pero qué pena, ¿no?
¿Y por qué no le recupera? Y se llama como sus
pues
padres.
A ver, pues estoy en eso. Lo he intentado recuperar hace años, pero no había las facilidades que hay ahora para recuperarlo.
Ajá. Pues nada, se pone ahí manos a la obra, se pone de vikingo si hace falta, ¿eh? Pero
va amenazando.
Bueno,
vamos a ver, ¿lo recupero o no sé yo qué puede pasar?
Ay, qué bien, qué interesante. Ya te despedimos, pero ¿qué temperatura hay allí? Y ya rápidamente.
Bueno, hoy está un poquito más fresco, pero hemos alcanzado antes de ayer los 36 grados.
Madre
mía, no tenemos nada que envidiarle.
Es imposible. Pero bueno, la noche aquí, como ustedes saben, es muy placentera. O sea, habrá calor de día, pero a la noche se descansa muy bien y se disfruta de la noche. Muy interesante.
Ya me caía bien antes, ahora ya me va empezando a caer que no, qué broma. Que es que aquí tenemos unos calores, alcalde. Bueno, que un besito muy fuerte desde Madrid.
Un beso, alcalde. Y que lo pasen muy bien.
¿Qué calor hace ahí?
Sí.
Aquí estamos por encima de los 36, sí.
Por la noche, muy noches mal. Tropicales.
Y la noche, en torno a los 25, 26, ¿para qué le vamos a engañar?
Me iría a la Plaza de Santa Ana y a...
Le gusta, sí.
Sentarme. Sí,
alcalde, me gusta en la Plaza Santa Ana, por si quiere participar, que han puesto en el tablao flamenco de Villarrosa, están buscando nombre.
Ah, sí,
así
conozco,
que, pues, dele una vuelta, se quita el casco de vikingo, le va dando vueltas y participa. Y a ver, igual...
Que el premio son 6.000 euros, ¿eh?
6.000 euros de premio.
Sí, caramba.
Bueno, que de verdad un abrazo, ha sido un placer.
Bueno, un abrazo.
Un placer,
gracias,
alcalde, y felices fiestas.
Abrazo.
Hasta luego.
Venga,
adiós. Ay, qué maravilla, Chus.
Bueno, ¿para dónde nos vamos?
Donde tú me lleves.
Yo siempre digo que cojo la mochililla y voy tirando, pero no sé yo.
Pues ahora cuando acabemos, ¿no?
Se me ha puesto como un poco acento gallego a mí.
Yo te lo estoy viendo ahí con el pulpo. Sí. Ay, es que yo quiero ir contigo. Tenemos que verlo. Gracias.
Bueno, venga, a ti.
Hasta luego.
Disfrutamos de los triunfos de los nuestros.
La racha es muy, muy buena. Estoy muy, muy satisfecho de todo.
Os acompañamos en las derrotas.
Estoy muy bien. Estoy tranquilo. Porque cuando todos se ponen nerviosos, yo estoy tranquilo.
Nos encanta el fútbol, hasta con el VAR y sus polémicas.
El VAR no tiene memoria y no tiene corazón, porque no hay cosas que no se entienden.
Y, por supuesto, nos emocionamos con nuestros deportistas.
Mi familia, mi hija me están aguantando muchísimo. Ese es mi apoyo, ¿no? Mi gran apoyo.
El partido de la una, de lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde.
En Onda Madrid, con José María del Toro.
Porque amamos el deporte.
Sí.
Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Esta es la música sobrecogedora de El Madrid Misterioso que cada miércoles nos trae Álvaro Martín. ¿Qué tal? Buenos días, Álvaro.
Muy buenas, Nieves.
Ay, tenía ganas de hablar contigo porque desde que supe el tema que nos proponías, tengo muchísimas ganas de tratarlo, ¿eh? La Santa Muerte y todo lo que tiene así en relación, ¿no?, a una de las damas de la Guadaña que tiene un exitazo por ahí a nivel internacional brutal, ¿no, Álvaro?
Brutal, Nieves. Es un fenómeno sociológico interesantísimo que te traigo hoy porque recientemente ha salido un testimonio nuevo de un, vamos a decir entre comillas, milagro que ha realizado esta advocación totalmente proscrita por la Iglesia Católica, pero que cada vez tiene más adeptos. Es un culto más o menos moderno, aunque como te voy a contar ahora, pues fíjate, hunde sus raíces en por lo menos la Edad Media, porque resulta que habláis aquí, en este programa se habla de las fiestas populares, ¿no? Sí. Sobre todo de verano. Bueno, pues te voy a contar una fiesta popular española que se celebra en Vergès, en el Bajo Ampurdán, en Cataluña, pero se celebra en Semana Santa, ¿eh? Se celebra el Jueves Santo a las 12 de la noche. Sí. Después de la procesión, que digamos más ortodoxa, a las 12 ya de noche salen los esqueletos a bailar por el pueblo. Uh-huh. Y esta es la danza de la muerte, que se llama la procesión de los muertos, que suele estar compuesta por adultos y niños disfrazados de una forma bastante tétrica de esqueletos, portando cenizas que van arrojando y que nos recuerda la presencia de la muerte, vaya. Y esta tradición existe al menos desde el siglo XIV, que se sepa por lo menos documentada, porque bueno, se celebra a raíz de una peste que hubo por toda Europa y que tantísima gente murió que digamos que esto nos recuerda aquella, digamos, fugacidad que tenemos los seres vivos en general, los seres humanos en particular, aquello de que la muerte nos va a tocar a todos. Y esta iconografía de esqueletos danzantes, de esqueletos con guadañas que representan a la segadora de almas, a la muerte con M mayúscula, pues ya digo, es muy antigua. Tenemos, por ejemplo, fíjate, si los madrileños que nos escuchen van a poder ir a verlo, El Triunfo de la Muerte, que es uno de mis cuadros favoritos del Museo del Prado. El Triunfo de la Muerte, de Bruegel el Viejo, pues representa una procesión de muertos que están atacando a todo tipo de personas. Es un cuadro que fue pintado en el siglo XVI y aparecen esqueletos peleándose con humanos, pero con reyes, con personas más humildes, con curas, con monjas, con todo tipo de personajes, como diciendo que a todo el mundo le va a llegar su hora. Sí. Aquello que se llama también del memento mori. Entonces, a todo esto se le ha dado una vuelta, Nieves, y hoy existe un culto dedicado a la muerte.
Uh-huh. Qué interesante. Por cierto, que hablando de la Santa Muerte, algunas corrientes cristianas se oponen a que se le adjudique el título de santidad, porque, claro, dicen que carece de las características tradicionales para recibirlo, a excepción de los arcángeles. Solamente los seres humanos reciben el título de santos cuando han llevado una vida en la que ejercitan las virtudes cristianas, alcanzando un estado de comunión y amistad con Dios. O sea que, y luego también, por otra parte, Álvaro, es cierto que México, tan ligado, ¿no?, con esta imagen, con la Dama de la Guadaña, la Santa Muerte, tiene otras raíces, ¿no?, y otra manera, otras costumbres.
Claro.
Ahora de mirar a la muerte que las costumbres que tenemos nosotros aquí en España, que no tienen nada que ver.
Claro, mira, te cuento. Además, yo conozco a dos de los grandes expertos, la doctora Kate Kingsbury y el doctor Andrew Chesnut, que seguro que nos están escuchando, porque son dos grandes autoridades sobre este tema. Son, bueno, pues estudiosos del mundo de las religiones y les dije que iba a estar aquí hablando contigo, Nieves, uh-huh. Y lo compartirán por ahí el programa en Estados Unidos y,
oye, pues
y en México.
Oye, pues un saludo, muchas gracias.
Sí, sí, un saludazo, que nos escuchará. Mira, el 70% de los creyentes en la Santa Muerte aproximadamente están en México, el 15% en Estados Unidos, casi todos de origen latino, uh-huh. El 10% en Centroamérica y un 5% restante estaría en su mayoría en América del Sur. Por otra parte, tendríamos cada vez más comunidades en Europa. No hay más que ir, estamos en Madrid, ¿verdad? Pues no hay más que ir a una santería, a una tienda esotérica, y vamos a encontrar entre los muchos objetos curiosos y advocaciones curiosas, pues santos que son muy queridos en este tipo de rituales un poco sincréticos, pues por ejemplo San Benito, San Isidro, nuestro santo, nuestro uh-huh. patrón, es muy querido en estos cultos sincréticos. Bueno, pues junto a estas estatuillas encontraremos a la Santa Muerte, y no es tan raro. Ahora te cuento un poquito, digamos, cómo se hace el culto a esta Santa Muerte.
Sí.
Se calculan unos 12.000 adeptos uh-huh. en el mundo actualmente, en una comunidad que es la religión moderna, digamos, entre comillas, lo de religión quizás, no sé si está en todos los sitios reconocido como religión, pero la religión moderna más seguida o en mayor crecimiento recientemente. ¿Por qué? Pues sencillamente, porque es que dicen que cumple, pero no, a los devotos no les gusta hablar de milagros, uh-huh. les gusta hablar de favores.
Yeah.
De favores, porque a veces te pide algo a cambio la Santa Muerte, o tienes que hacer algún tipo de sacrificio. Fíjate, qué curioso. Tenemos, Nieves, digamos, tres tipos de... Bueno, primero te cuento la iconografía, porque como una santa, vamos a decir, entre comillas, todas las imágenes religiosas tienen su iconografía.
Uh-huh.
Pues, por ejemplo, tenemos a esta mujer, es una mujer,
sí.
un esqueleto de mujer con guadaña. La guadaña simplemente dicen que es su origen más antiguo, que lo trajeron misioneros europeos al Nuevo Mundo, porque en México ya existía el culto a la muerte, el culto prehispánico, que es la diosa azteca Mictlantecuhtli. Bueno, el nombre ya sabes que es muy complejo, pero es la diosa esqueleto, la diosa del inframundo, que cuidaba de los huesos de los difuntos, era la guardiana de los huesos. Sí. Pero cuando llegan los misioneros, pues empiezan a condenar el culto a la muerte, el culto, a veces incluso había esqueletos humanos en altares, en este tipo de localidades, que se encontraban los religiosos cristianos y le dieron la vuelta, le dijeron que bueno, que este era un ejemplo de que había que tener una buena muerte, es decir, que había que marcharse al otro lado siendo un buen cristiano. Entonces, por una parte tiene la guadaña, que es el instrumento para cortar las almas, para cortar la vida de aquellas personas a las cuales les ha llegado su momento. Por otra parte, las estatuillas de la Santa Muerte tienen un globo terráqueo, tienen la tierra en sus manos, porque quiere decir que manda y ordena en todo el globo terráqueo. Y otro atributo es la balanza, que quiere decir que imparte justicia, que nivela a todo el mundo, ricos, pobres, de cualquier tipo de raza, condición, orientación sexual, todos van a pasar por sus manos, es decir, todos vamos a morir, no hace distinciones. También por este tema de que tiene una guadaña, o sea, perdón, una balanza, que también, por ejemplo, al Arcángel San Miguel se le pone con esa balanza, quiere decir que va a evaluar, digamos, como hacían los egipcios, el alma de cada persona para ver si va hacia el cielo o hacia el infierno. Y otra cosa, se utiliza la figura de la Santa Muerte, por ejemplo, con una velita, para pedir favores judiciales, la Santa Muerte con su balanza. Oh, no. Y por último, se la suele poner con un búho. Sí. El búho, la lechuza, es un animal nocturno que está asociado, en México sobre todo, está asociado con la cultura del inframundo y con la muerte. Ese es su simbolismo, pero puede tener su túnica de distintos colores para pedirle diferentes cosas. Por ejemplo, la puede tener blanca, que se utiliza para rituales de purificación, para bendecir a algo, a alguien, o para bendecir un proyecto. La puede tener de rojo, que tiene que ver con cuestiones de amor, compasión. La puede tener también de negro, que tiene dos formas de verlo. O para hacer magia negra, para represalias, maldiciones, venganzas, o al revés, para protegerte de lo negro, para protegerte de la maldad. Así que se utiliza con un doble sentido. Esto puede ser tanto la túnica que viste como la vela que se le coloca al lado, que puede ser, como digo, blanca, roja o negra, o también con el color del arco iris, que se llama la vela de los siete poderes, que digamos que te cumple todo lo que le pongas, vaya. Entonces, bueno, lo que se comenta, Nieves, es que este esqueleto, cuando se le tiene devoción, admiración y se le rinde homenaje como tiene que ser, cumple deseos. Y lo último que nos ha llegado es un testimonio de sanación por intercesión de esta Santa Muerte. Y ocurrió no en México, no en Estados Unidos, ocurrió en Francia.
Anda, aquí al lado.
Aquí al ladito. Y cuenta lo siguiente, pues es una devota que se llama Lilla Primera, que soñó con la Santa Muerte. Esto pasa mucho, por lo que me he encontrado de casos, de testimonios de personas. Primero sueñas con un esqueleto, que ya da mal rollo, ¿eh? Soñar con la muerte, con su guadaña y todo. Dice que al principio le daba muchísimo miedo, pero que también sentía que aquello quería protegerla. Después soñó que su cabeza, su cerebro, digamos, estaba metido en una jaula. Y resulta que después de tener estos sueños con la muerte y con un problema en su cabeza, Le asola un dolor de cabeza brutal, un dolor de cabeza terrible, que no puede ni aguantarlo, y claro, pues se va al hospital, le hacen un TAC, estaba teniendo un aneurisma, un derrame cerebral. Ella piensa que la Santa Muerte le estaba avisando de que, como no hiciera algo, iba a tener que cegar su alma, digamos, y antes de que la operaran de urgencia, dijo que le trajeran a su hijo, que tenía 20 años, que tenía un 50% de posibilidades de sobrevivir, y lo último que hizo antes de que la durmieran fue coger una estampita de la Santa Muerte y rezar. Bueno, pues la operación salió bien, había un 50% de posibilidades, y a partir de ahí ella se acercó más a este culto, se informó dónde estaba la capilla más cercana y mantuvo contacto con devotos que ya conocían, digamos, la ritualística. A partir de ahí, pues dicen que sus compañeros rezaban por ella para que se recuperara bien. Y bueno, en fin, todo esto lo asocia ella a que la muerte la amparó, la protegió para que se pudiera curar. Pero es que como estos hay un montón de historias. En México hay un barrio que se llama Tepito, donde hay uno de los altares más famosos de la Santa Muerte, y donde acuden todo tipo de personas, generalmente de estratos sociales bajos, a pedirle deseos a esta mujer esquelética. Aparecen de rodillas, pues igual que un santuario de la Virgen, por ejemplo. Sí. Se toma una cerveza junto a su altar, eso sí que es diferente a las peticiones. Les traen ofrendas de tabaco, de puros, de ron, en fin, les traen cosas que se supone que le gustan a esta emanación, y a cambio, pues ella, pues como digo, ha cumplido unos cuantos deseos y por tanto se ha formado a su alrededor, y es comprensible, un culto bastante importante que no tenemos que olvidar, que también está muy vinculado con el mundo de los narcos.
Bueno, es muy interesante esto que cuentas. Hay cada vez más adeptos, y sobre todo, efectivamente, en Estados Unidos, en Latinoamérica, en México muchísimo, tenemos esa imagen, ¿no? Todos de la guadaña. Aquí me estoy acordando yo del Mediterráneo de Serrat, de la parca, ¿no? Que yo creo que sería un poco el símil, quizás, ¿no? A nivel europeo, la parca, o aquí en España con la Santa Muerte. Álvaro, que ha sido muy interesante, como siempre, recuerda a los oyentes que además te pueden escuchar con tu programa.
Sí, claro, este sábado a la una, nosotros seguimos todo el verano, vamos a hablar de grandes misterios de la historia, y que tienen que ver algunos con Madrid y con la etapa de la Reconquista. Vamos a tener varios invitados que nos van a contar, como digo, algunos misterios históricos, como algunas cosas muy curiosas que se llaman las fake news de la época del Imperio Español. Además que hemos hablado de Latinoamérica y demás, hay cosas que no se han contado del todo bien, y algunos historiadores pues han estudiado en profundidad qué pasó y qué no pasó durante la conquista.
Bueno, qué interesante. A la una de la madrugada, ya sabéis, aquí en Onda Madrid, el sábado podéis escuchar a Álvaro Martín. Muchas gracias, compañero. Un beso.
Gracias, Nieves. Un abrazo.
Hasta luego, un abrazo. Esta canción la hemos bailado hoy en la redacción.
Habla por ti.
¿Sí?
Yo no la he bailado.
Sí, sí, la hemos bailado.
Yo no.
Las chicas del equipo.
Ah, estamos, vale.
Estábamos Chus, Gloria y aquí ya presente, ahí. A ver, no nos ha salido igual que a Beyoncé.
Pues Jairo, Diego y yo y Juanjo Ceballos no la hemos bailado.
Ya.
Así que bueno, es así. Nacho tampoco.
Nacho Cerezo aparece por aquí y yo tampoco.
Es que
bueno,
no lo he visto.
Que estamos hablando de Beyoncé.
Sí. Porque, de fotos de bebés que presuntamente son las tres Beyoncés. Pues no, solo hay una, que es Beyoncé. ¿Quién es? ¿La A, la B o la C? ¿Tú cuál has votado?
La A.
La A. Pues has hecho como el 58% de los oyentes. 58% para esa niña guapísima con sus dos
moñetes,
¿no?
Sí.
No llega a ser coletita, es moñete. Pues el 58% ha votado por esa opción. Por la opción B ha votado el 29%, que es la niña que tiene el pelo suelto. Y así, mucho pelo. Y la opción C, la que tiene un floripondio,
que la ha debido de coger de un estudio fotográfico.
13%. Bebé, ¿no? Pues no es la C. No es la A, es la B. La B de Beyoncé.
No me lo creo. Bueno, que ha ganado Carlos.
He ganado.
Que mañana estará por aquí, igual que el resto de este Buenos Días Madrid. Hasta la una acompañándote, Juan José Bayos en la realización técnica. Un beso de Nieves Ortiz. Disfrutad de lo que queda de día. ¡Mua!
Buenos Días Madrid.
Nieves Ortiz.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Todos los sábados y domingos, de 9 a 10 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida. Fórmula Salud, con Alipio Gutiérrez y Luis Sinde en Onda Madrid.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
Pero qué bien se pasan los días de verano en Madrid. ¡Qué paz! Lo tenemos casi solo para nosotros. Y en las noches hablamos de música, recordamos nuestros mejores veranos, los éxitos de la pista de baile o aquellos guateques.
Y también nos relajamos con nuestro chill out.
La terraza de Onda Madrid Todo Música.
Abierta de lunes a jueves a las 10 de la noche y viernes desde las 11.
Con Pedro García de Val.